buenas, ¿qué tal estamos? Aquí en el primer programa de La Voz del Árbol del 2015 y es un placer estar aquí en un programa muy, muy especial, como siempre digo. Hoy más especial todavía porque va a ser sobre una persona en concreto que no tenemos aquí, a la que llamaremos por teléfono y ahora os cuento más pistas. En este lunes vamos a hacer un programa dedicado a un gran músico, como leí hoy, un hombre esencial en la música popular española de los últimos 30 años, como leí hoy en un artículo que leí por ahí, que es Andreas Priedwitz, un personaje que está muy vinculado a Asturias también, que viene muchísimo por aquí. Y hoy vamos a dedicar el programa pues a él, a su música, y le llamaremos por teléfono luego más tarde para hablar con él y a ver qué nos cuenta este buen amigo y este buen músico que tenemos aquí tan cerca. Y tenemos aquí, bueno, pues su música y estoy aquí acompañado por una persona muy especial que está ahí mirando su móvil, que es Alicia. ¿Qué tal estás, Alicia Méndez?
Hola, muy bien.
Acércate un poquitín al micro.
Sí. Pues nada, pues encantada de estar aquí contigo, de inaugurar este año.
Hay que decir que este programa ha sido pues idea un poco tuya, que me propusiste. Oye, ¿por qué no hacemos un programa de Andreas? Que bueno, que es una persona a la que aprecio bastante, que conozco bastante y que me parece pues eso, un referente dentro de la música española importante de los últimos años. Y ahí estamos, ¿no? Con el programa.
Pues sí, nada, yo comentar también que bueno, aparte de que nos conocemos también hace años, tú y yo, también vinculados por la música, ya que tuve la suerte de asistir a clases contigo de guitarra, de también empezar un poco a escuchar el jazz gracias a ir siguiendo un poco también tu carrera, ¿no? Pues me pareció buena idea hacer este programa de Andreas porque, bueno, os vincula muchas cosas. Yo soy un poco el vínculo también en esta ocasión, porque Andreas también lo conozco hace años. Es un músico que, como me dijo una vez una persona que está también dentro del arte, es como un alimento para el alma escucharlo. Entonces, bueno, pues a ver si empezamos a escuchar.
Pues escuchémosle para ver si ese alimento al alma, como dices tú, que
sí,
es tan bonito.
Quería comentarte que vamos a empezar con el tema de Hoy comamos y bebamos. Está también el vídeo en YouTube que recomiendo que lo veáis porque es un poco como dice él, el flautista de Hamelin. Está muy bien ese vídeo.
Es un disco que, bueno, de un grupo que él tiene que lo llama Looking Back, ¿no?
Sí.
Que es, bueno, un grupo, ya nos hablará luego Andrea seguramente sobre él, que hace, pues bueno, digamos, versiones de música antigua en este disco en concreto, que me imagino que es el primero, ¿no?, que está dedicado al Renacimiento.
Sí.
Hacen temas del Renacimiento, pero bueno, tratados de una manera, digamos, un poco más actuales, con improvisaciones y con incluso instrumentos tanto antiguos como modernos, ¿no?
Sí, sí, este disco lo grabó en el 2008. Y es el primer disco que empezó con este proyecto.
Pues vamos allá, a ver si es un alimento al alma, como dijiste tú, ¿cómo era?
Un alimento para el alma, sí.
Muy bonito, pues ahí va este tema, hoy comamos y bebamos, mira.
Sí.
Thank you.
Pues aquí estamos en Radio Crash, en La Voz del Árbol, escuchando a Andrea Spritbeat y su grupo Looking Back, aquí este disco sobre el Renacimiento, y un tema de Juan de la Encina. Esto no pone la época, no lo escucho ahí, que me están llamando por teléfono, pero lo apago ahora mismo. No pone el año que es esto, pero bueno, es de la 1500 o por ahí, o sea que ya llovió desde entonces, ¿no? Y bueno, pues hacen una versión a su manera, ¿no? Con Andreas, que bueno, que es un músico, ya hablaremos con él dentro de un ratín, dentro de media hora así le pegaremos un toque y a ver qué nos cuenta. ¿Y este disco, Alicia? Este disco estuvo nominado o algo así, ¿no?
Este
a unos
disco,
premios.
Sí, estuvo nominado en 2009 a los premios de la música que otorga la Academia Española de la Música como mejor interpretación de música clásica. Estuvo nominado junto a Plácido Domingo, Josep Carreras y Eduardo Paniagua.
Es un poco diferente el estilo, pero bueno.
Sí, es diferente, pero yo creo que es un poco lo que él comenta que pretende con esto, ¿no? Simplemente no es modificar ni actualizar lo que ya está hecho, sino simplemente disfrutarlo con sus instrumentos, soñarlo, como él dice, soñar uh-huh. esa música y sobre todo pues hacer lo que más le gusta, que es improvisar. Improvisar e incluir pues los instrumentos nuevos como el saxofón y el clarinete, que en aquella época no se utilizaban.
Hay que decir que bueno, que Andreas es un multiinstrumentista, por decirlo de alguna manera, que bueno, que que toca la flauta de pico, que es el primer instrumento con el que empezó, pero bueno, también toca el saxo y el clarinete, ¿no? Uh-huh. Y aparte de otras cosas que ha sido, ¿no? Productor y que es, ¿no? Que bueno, ya hablaremos con él, me imagino, sobre esto luego. ¿Qué músicos hay en este disco? A ver, cuéntanos un poquito.
Pues mira, acompañando a Andreas en este disco, pues está Laura Salinas, que toca la viola de gamba. Antonio Toledo, que toca la guitarra española y el buzuki.
Además tuvimos suerte de verlo, mira, Antonio Toledo vino hace poco a tocar aquí a Gijón, que hizo un bolo con una cantante, que joder, no me acuerdo el nombre, me cago en 10 a dúo, que tocó en La Vida Alegre y en otros bares de Gijón, y fue un concierto muy, muy guapo. Bueno, perdón, sigue.
Nada.
Antonio Toledo.
Sí, claro. Sergio Martínez, que está en la percusión, y Raquel Castro, que toca el violín. Y bueno, está producido este disco por Andrés Vázquez.
¿Qué más escuchamos de ese disco? Porque
pues mira, de este disco vamos a escuchar ahora el tema Y, que ya estaba grabado anteriormente en el CD Y con José Antonio Ramos, que es simple. Está grabado en el 2005. Y bueno, pues ya este hombre pues falleció. Y bueno, un poco elegí este tema también como homenaje a él, ¿no?
Sí, un gran timplista, bueno, que fue el que yo creo que regeneró el timple en Canarias, y Andreas creo que grabó pues 6 discos, por lo menos 5 o 6 discos con él. Bueno, luego le preguntamos y eso. Uh-huh. Y ahí va pues ese homenaje, ¿no? Para este timplista. Ahí va, ¿cómo era el tema? Y. Thank you. Bueno, pues este tema no era renacentista, porque está compuesto por Andreas, pero bueno, mola, está en el disco este de Looking Back sobre el Renacimiento, y lo hemos puesto, pues bueno, sobre todo dedicado a ese gran timplista que murió ya, que es José Antonio Ramos. Pero bueno, tiene más discos Looking Back, ¿no?
Uh-huh.
¿Alicia?
Sí. Bueno, el siguiente disco que graba Andreas con Looking Back es sobre el barroco. Es del barroco decir, pues, que los instrumentos más comunes eran el clave, el órgano, el violín, la viola de gamba, el laúd, el fagot, el violonchelo, la flauta y el oboe. Y bueno, alcanza su popularidad en el siglo XVII y hasta la primera mitad del siglo XVIII. Abarca desde el nacimiento de la ópera en 1600 hasta la muerte de Bach en 1750.
Un siglo y medio.
Sí, un siglo y medio. Se caracteriza por la aparición de la tonalidad y el uso del bajo continuo. Y bueno, fue la época en la que se crearon formas musicales tan importantes como la sonata, el concierto y la ópera.
Una época muy importante,
sí,
en el desarrollo del arte de la humanidad.
Uh-huh.
Y sobre todo porque ahí vivió el grandísimo Bach, ¿no?
Uh-huh.
Y aquí hay alguna versión de Bach, por lo que veo, que vamos a escuchar ahora mismo.
Sí, el preludio de la suite número 1 para violonchelo.
Una versión un poco libre que hace con el saxofón,
sí,
con el saxo tenor, creo, ¿no?
Uh-huh.
Hace Andreas, de ese tema, me imagino con improvisaciones
y
cosas así. Por ese estilo, ¿no? Pues venga, vamos allá. Espera, que esto tarda un poquitín. Thank you. Pues qué guay, Bach es Dios. Y mira, este tema se me olvidó antes dedicárselo pues a Lidia López, que suele venir mucho al programa y que piensa como yo que Bach es Dios. Y yo creo que Bach estará muy orgulloso de escuchar una versión así, seguro que le encantaría.
Seguro.
Pese a muchos puristas que seguro que se tirarían de los pelos por escuchar esta esta suite número uno para violonchelo, este preludio de la suite número uno para violonchelo así, de esta manera, a mí me encanta esto de coger un tema y destrozarlo así, de esa manera. ¿Eh, Alicia?
Sí, a mí me encanta también.
De hecho, es la nueva visión, ¿no?, de que hay que tener
sí,
de esos compositores. Pero bueno, no solo Bach está aquí en este disco, ¿no? Me imagino, porque del barroco pues estarán muchos más, ¿no?
Pues sí, como Handel, Vivaldi, Domenico Scarlatti, Telemann, Arcangelo Corelli, Monteverdi.
O este, por ejemplo, que viene ahora, ¿no?
O Pergolesi, por ejemplo.
Está ya guapa también, ¿eh?
Está. Yo le tengo un cariño especial porque además Andreas compartió escenario con mi hermana, Carmen, que toca la viola. También pertenece
a la que le vamos a mandar un saludo,
un saludo
y un beso muy fuerte.
Sí.
Pero bueno, a su madre también, a Tere.
Bueno, y a Manolo, ¿no?
Y a su padre, por supuesto, a Manolín, ahí, a Manolo también.
Claro. Y bueno, pues le tengo un especial cariño a esta canción.
Sí, sí. Y estoy mirando, a ver, es el número 2, ¿no?
El número 2 de este disco.
Entonces vamos a buscarlo. Que estos reproductores de Radio Crash, no creas que van muy bien, ¿eh? Pero bueno, ya va. Ahí está. Thank you. Pues aquí seguimos con Alicia Méndez y escuchando a Looking Back y tocando sobre el barroco aquí y mezclando pues bueno esas tímbricas de instrumentos antiguos con tímbricas de instrumentos actuales como el saxo soprano que tocaba Andreas en este caso y con improvisaciones, ¿no? Un poco tratamiento que podría hacer un músico de hoy en día. ¿No crees?
Pues sí, hay que salirse un poco de las reglas establecidas. No está muy bien eso de improvisar.
De romper.
Sí. Aunque cuesta, a veces cuesta.
Sí, sobre todo las críticas de los puristas, ¿no?
Claro.
Imagino. Pero bueno, nos encanta. Y ya escuchamos a Bach, ya escuchamos a Pergolesi, pero ahora podemos escuchar a Corelli, ¿no? Uh-huh. Esta también es un clásico de las pistas, como diría mi amigo David.
Sí. Pues,
la folia.
Sí. ¿La folia o la folía? Tengo yo un poco de duda.
Pues seguramente será la folia, pero como no veo acento, es la folia.
Sí.
Será la folia, sí.
Tengo un poco de duda yo con eso. Bueno.
¿Qué nos dices de nuestro amigo Corelli,
pues
por
mira,
ejemplo?
De Corelli, pues también un poco leyendo sobre un poco su biografía, ¿no? Muy destacable, una curiosidad... De este compositor que además era intérprete de sus obras. Solían llamarlo el príncipe de los músicos porque era famoso uh-huh. por su terrible dulzura. Es curioso esa mezcla de...
¿Su terrible dulzura?
Sí, terrible dulzura, ¿no?
Me gusta, suena terrible dulzura.
Sí, suena muy bien, de su carácter.
Oh, no.
Sí, se cuenta que en una ocasión, mientras estaba tocando el violín... Uh-huh. Ante muchísima gente, pues se dio cuenta de que la gente empezaba a hablar.
Pero eso nos pasa en los bares continuamente.
Sí, continuamente.
Joder, tenía que vivir hoy en día con Elías.
Sí. Lo que te decía antes de ser un poco más. Bueno, un poco más flexible, ¿no? Con esas cosas.
¿Y qué le pasaba? A ver, ¿que estaban hablando en su concierto?
Estaban hablando. Entonces, bueno, me imagino que sería algo notable. Algo que incluso llegó a molestarle bastante, ¿no? Uh-huh. Pero como era tan cándido y tan dulce, él interrumpió suavemente su interpretación, dejó el violín en medio del salón, se levantó para marcharse diciendo que temía interrumpir la conversación, ¿no?
Claro, que no tocaba para no interrumpir la conversación de la gente.
O sea,
bien, eso lo podemos hacer nosotros en el próximo concierto, cuando haya un barullo del copón y...
Claro, pues oye...
Lo que es que bueno, nos hacen caso igual, o sea, incluso lo agradece.
Bueno.
Qué jodido el Corelli este.
Sí.
Pues ahí tenemos la folía, ¿no?
Sí.
A ver cómo la destrozan aquí Looking Back. Afortunadamente, destrozar
afortunadamente,
es un piropo de
sí.
mi parte.
Sí.
Y vamos a aprovechar pues este momento para ver si conseguimos contactar con Andreas. Uh-huh. Espero que nos estés escuchando, no sé si... Porque a veces, ¿sabes qué pasa? Que no se escucha por internet. Radio Crash, tenemos problemillas. Entonces, no sé si lo estará escuchando o no, pero bueno, le vamos a llamar aprovechando que el tema dura unos 6 minutos.
Vale.
Vamos a hacer un contacto ahí y luego pues ya estaremos hablando con él un ratín largo uh-huh. y a ver qué nos cuenta el gran Andreas, ¿eh?
Muy bien, de todas formas, si no, mañana se lo hacemos llegar por el podcast, ¿no? Que
sí.
La tecnología, pues bueno.
Queda grabado y en el podcast
Exacto.
se puede recuperar. Pues vamos con Corelli, venga. Pues bueno, menos mal que Andreas ya me ha sacado de dudas. Esto es la folía, no la folia ni la folía.
La folía.
La folía, Alicia, que lo pronunciamos mal. Pues bueno, ya tenemos la suerte de tener a Andreas aquí esperando. Entonces voy a hacer esto que siempre se me da tan mal, que es intentar ponerlo en el aire, a ver si suena. Entonces vamos a hacer este experimento, ¿eh? No prometo nada, porque siempre me pasan cosas raras, ruidos raros y tal, pero Radio Crash es que es así. Entonces ahí va, a ver. Hola, Andreas.
Hola, hola.
Se oye, es genial.
Sí.
Te oímos muy lejos, muy lejos.
Bueno, pero es que estoy un poco lejos también, ¿verdad?
Sí, pues puede ser eso. Y además lo típico es que empiezan a sonar como ruidos raros y eso, que tú no sé si los oirás, pero nosotros lo oímos bastante.
Vale, yo estoy aquí sin moverme nada.
Venga,
vale.
Tú no te muevas, ¿eh? Ni tú tampoco, Alicia. No. Mira, ahora bien. Y como hay unos pitidos que no quedan mal realmente, pero bueno. Que oye, Andreas, muchísimas gracias por dedicarnos un ratín esta noche.
Bueno, bueno, si llego a saber que haces tú el programa...
¿Vienes hasta aquí?
Exactamente.
Que estábamos comentando antes, bueno, cuando te llamé ahora por teléfono fuera de antena, que jo, hace ya un tiempo que no nos vemos, ¿eh? Hace este año no nos vimos, nos vimos el anterior, el verano pasado, me acuerdo que nos vimos.
Esa es la curiosa relación que tenemos, amistad que tenemos los músicos, ¿no? A veces, que te ves, de repente te haces muy amigo, tienes mucho contacto, luego pasan años que no te ves... Y te vuelves a encontrar otro día y es como si no hubieras pasado nada.
Es como si hubiese sido ayer, ¿no?
Exactamente, sí.
Hay que decir que, bueno, que estás muy muy vinculado con Asturias, ¿no? Y con Gijón en especial, ¿no? Porque has venido muchos veranos, no sé cuántos, 15 quizás, o ¿cuántos?
Pues más, bueno, yo creo que más, o sea, no, es que no llevo bien las cuentas de los años y estas cosas... en nada en mi vida, ni sé cuándo me casé, ni nada de eso. Y creo que el primer curso que hice de improvisación en Gijón debe de hacer unos 17 años más o menos.
Pues al segundo fui yo de alumno.
¿Y qué año fue? ¿Qué año fue ese?
Es que no lo sé tampoco, yo con los años soy un desastre también, soy igual que tú, afortunadamente.
Bueno, es que esa gente que se acuerda perfectamente de lo que hacía en cada año,
ya,
y en cada mes,
a mí me da grima un poco esa gente, ¿no? Que se puede acordar de todas las fechas y de todos los detalles y todo.
Sí, no, eso no puede ser bueno.
Sí, pues yo tuve la suerte de ser alumno unos cuantos años y luego de compañero tuyo también.
Sí, incluso. Bueno, en realidad siempre has sido compañero, tú más que alumno.
Bueno.
De hecho, en esa época que venías tú, aparte de ti, venían algunos más que nunca realmente han sido alumnos, como Javi
Rubio,
el saxofonista,
¿no?
Javi Rubio, sí, Jacobo, sí, sí. Al piano, sí. Todos vosotros erais...
Bueno, es la gente ahora un poco que está aquí tocando, sí, en Asturias, de jazz, realmente.
Sí, sí.
O sea, que creaste escuela ya, ¿eh? Cuando empezasteis con los cursos del seminario de improvisación y de ellas del taller de músicos, toda esa gente que fue al principio son la gente que está tocando ahora por aquí.
Sí, sí, pero bueno, pero realmente ya en aquella época ya tocabais fenomenal. O sea, que de escuela poco, lo que pasa es que fuisteis una generación buenísima.
Oye, pero karate, que te has cambiado, porque ya en los últimos años ya no vienes al curso de jazz, sino que vienes al curso de música antigua.
Sí, eso fue el año pasado, sí, que
este año,
me dieron,
¿no?
El cambiazo. Y la verdad es que estuvo muy bien.
Qué bueno.
Que aunque realmente hice prácticamente lo mismo que hacía con la gente que quería, digamos, improvisar más dentro del jazz y estas cosas, uh-huh. Pero en este caso eran músicos clásicos, entonces tenían una idea diferente y estaban en algunos momentos incluso más abiertos a todo, y fue como una experiencia absolutamente nueva y salió muy bien. Sobre todo trabajamos sobre piezas antiguas, uh-huh. Sobre la misma folía, por ejemplo, que habéis puesto,
sí,
que es una danza de barroca muy utilizada, hay cientos de versiones sobre esa estructura, es una estructura armónica, uh-huh. y melódica prácticamente
constante.
Siempre igual, uh-huh. y sobre ella componían muchas variaciones los compositores, italianos, españoles, de toda Europa. Entonces, sobre uh-huh. eso improvisábamos y había unos resultados preciosos, pues de repente uh-huh. improvisar con un oboe, con una flauta de traverso, unos sonidos muy diferentes y me quedé muy contento, fue un año muy bonito.
Sí, que realmente yo creo que en el que, bueno, tú sabrás más que de esto que yo, pero realmente en la música antigua me imagino que la improvisación era importante, ¿no?
Sí,
y todo
claro
lo que es el bajo
sí.
cifrado y todo esto es algo en lo que el intérprete tiene mucho que decir, ¿no? Y mucho que crear, ¿no?
Por supuesto que sí. Bueno, en realidad la improvisación ha estado presente
siempre,
desde
¿no?
el primer día hasta hoy. Y en prácticamente todos los estilos, ¿no? No hay estilo que no tenga su improvisación. Lo que sí cambió, digamos, a partir del romanticismo, sobre todo, uh-huh. fue que el papel del compositor se hizo mucho más importante.
Sí. Uh-huh.
El compositor empezó los compositores empezaban a querer escribir para ellos mismos, no por encargos. Antes hasta Mozart e incluso Beethoven, los compositores componían porque se lo pagaba un aristócrata. Sí,
un señor la iglesia o lo que fuera.
Exacto. Y a partir de ese momento ya empezaron con el romanticismo a componer para ellos mismos, para poder ser expresivos. Uh-huh. Y a partir de ahí la improvisación se perdió un poco porque escribían todo, cada detalle dinámico, cada matiz uh-huh. estaba en la partitura para ser lo más fiel posible.
Es como las cadencias de los conciertos, ¿no? Antes que no se escribían, se dejaban libres para sí.
Se dejaba muchísima libertad, pero hasta el punto de que Vivaldi escribía un concierto para violín, Bach lo oía uh-huh. y lo copiaba y lo cambiaba un poco y decía que era suyo y no importaba y tal. O sea que no había conciencia, digamos, de sociedad de autores de hoy en día de que esto uh-huh. es mío y que nadie me lo toque, ¿no?
Qué pena que se haya perdido eso, sobre todo yo creo que es en la forma de enseñar, ¿no? También un poco en los conservatorios y en muchas escuelas, ¿no?
Desde luego, sí, porque lo que te estaba diciendo, aunque en el romanticismo ya no se improvisaba tanto dentro de las propias obras, uh-huh. pero los compositores buenos del romanticismo, todos los buenos compositores siempre han sido muy buenos improvisadores. Chopin, por ejemplo, prácticamente todo lo que escribía lo improvisaba antes. No les costaba nada.
Ya, o sea, ahora escucharemos, ya hemos escuchado, perdona que te interrumpa, hemos sí. escuchado ya el Renacimiento barroco, vamos como, es como un poco historia de la música occidental. Ahora nos tocará Chopin.
Sí, perdona, no te he oído la primera parte, perdona.
Sí, que hemos escuchado, antes estuvimos escuchando pues el Renacimiento, ¿no? Lo que tienes con Looking sí. Back. En el Renacimiento, en el Barroco, y que ahora lo siguiente, ahora que estamos hablando del romanticismo y de Chopin, pues es lo siguiente que escucharemos ahora.
No
se ha adelantado porque luego vamos a hablar un ratito contigo, pero luego ya no hablaremos más contigo para no molestarte y ya estaremos hasta el final escuchando tu música y tu último disco y todo esto.
Muchas gracias. Ya no me molestáis nada, al revés, me encantaría estar ahí con vosotros.
Ya, qué pena, tomarse aquí una cervecita o un vino aquí hablando, sí, charlando no. tranquilamente.
Incluso una sidra.
O una sidra, sí señor.
Claro que sí. Pues mira, Chopin era un enorme improvisador, pero ya te digo, cualquier compositor que mires, todos saben improvisar. Y todos los grandes músicos, toquen lo que toquen, toquen música popular o clásico, todos saben improvisar. Uh-huh. Yo creo que es fundamental.
Uh-huh. Una cosa que se me está ocurriendo ahora es, por ejemplo, esta música que estamos escuchando, Andreas, la gente que lo escuche y que quiera comprarlo, por ejemplo, o adquirirlo, ¿cómo puede hacerlo?
Bueno, tienen todos los discos están editados en la FNAC y en el Corte Inglés, uh-huh. que son, digamos, las últimas tiendas que quedan realmente.
Ya de discos, ¿no?
Pero están tan saturadas que discos así minoritarios como estos no es fácil encontrarlos. Habrá que pedirlos, a lo mejor el vendedor de turno no sabe de qué le estás hablando. Pues lo puedes comprar también directamente en internet, tanto
por internet,
las páginas de Looking Back o uh-huh. mías, o en el mismo Facebook. Eso es una de las cosas buenas de estos tiempos, que los discos ya no se venden, pero con las nuevas tecnologías tienes acceso directo y rápido al propio artista.
Es lo bueno que tienen estas tecnologías, ¿no?
Y es muy bueno, tanto para el público como para el artista también. Yo me lo paso muy bien mandando discos personalmente a gente que está interesada, además en cualquier parte del mundo, ¿no? Que te escuchan tanto en Japón como aquí. Y no tienes que estar esperando a que una discográfica te publique o te lance en un momento dado, que luego nunca lo hacen.
Todo es como más personal, ¿no? Es como más que todo es más personal, llegas directamente
sí,
a...
Sí, exactamente, persona, es más personal, ¿no? Más más íntimo, tiene relación con la gente que le gusta lo que haces, y luego accedes a todo el mundo, al mundo geográfico, uh-huh. al mismo tiempo, que eso es una ventaja enorme.
Sí, por supuesto. Oye, te quería preguntar una pregunta que te habrán hecho muchas veces, ¿no? ¿Qué se siente al estar entre dos aguas? Es como el tema de Paco Lucía. Al no ser un purista, ¿no? Que de un estilo determinado, ¿no? Y que haya críticas, ¿no? Me imagino, porque me imagino que esto que estamos escuchando, pues habrá gente que le encanta como nosotros que lo estamos escuchando aquí, pero...
Pues...
Pero estar ahí como en medio, ¿no? De...
Bueno, en realidad es entre no sé cuántos aguas.
Eso, bueno, dos por decir algo, por homenajear a Paco, ¿no? Luciano, pero son muchas aguas, sí.
Claro.
O muchos océanos.
Primero, la verdad es que hay menos... yo me esperaba, cuando empecé con este proyecto, me esperaba muchísima más resistencia por parte de los puristas.
Más palos, ¿no?
Sí, y la puristas, tanto del mundo del jazz como de la música clásica, que son tan puristas unos como los otros.
Sí, sí.
Y la verdad fue una gran sorpresa porque tenemos algo en cuando actuamos como que se nota claramente que no queremos ni ofender a nadie con lo que hacemos ni dar lecciones a nadie de que esto así es mejor que de la otra manera. Entonces los puristas en general nos aceptan muy bien, eso es verdad. Y luego también decirte que el nadar entre tantos océanos tampoco es una casualidad. Quiere decir que llevo realmente toda la vida picando un poco de cada estilo, de cosas muy diversas, como tú sabes. Ninguna la hago bien del todo, pero me lo paso muy bien intentando tocar un estándar de jazz, me lo paso muy bien tocando música antigua. Me lo pasaba muy bien cuando actuaba con los cantautores o con Miguel Ríos y tal. Y de todas estas experiencias, al final me ha llevado al camino de ir por ahí, de nadar tranquilamente entre tiburones.
Sí, muchos tiburones seguramente habrán por ahí.
Y luego.
Pero bueno, yo creo que en estos últimos años, no sé cuántos años llevas con Looking Back, pero yo creo que bueno, que has encontrado, digamos, un camino... importante y guapo, ¿no?
Sí, yo estoy muy contento. No me acuerdo cuántos años llevo por lo que hablamos al principio.
Sí, porque
yo creo que unos 7 años, más o menos, 7, 8 años. Hay veces que me canso un poco de la idea, ¿no? Del que sea siempre la misma idea, que es trabajar sobre la propia obra original ya compuesta con su sonido original y añadir cosas modernas encima. A veces me canso de esta idea y digo, ay, pues debería hacer un disco con temas míos y algo más jazzístico, más moderno. Pero luego me pongo a lo mejor radio clásica, oigo una obra de tal y digo, oh, esto se puede versionar, y me emociono y ya me pongo a eso.
O sea, que no hay forma de salir de ahí.
Me gusta mucho, sí.
¿Y en qué estás ahora, sobre todo? ¿Y cuándo te podemos ver en Asturias? A ver, ¿sabes algo? ¿Cuándo tocando por aquí?
Bueno, ¿tienes algo? Lo que sé es que este año no voy a poder ir a la Semana de Música Antigua, que es lo que me hubiera gustado y que en principio íbamos a continuar con el seminario de improvisación. Ajá. Y un concierto. Pero por cuestión de fechas no va a poder ser, y va a ser el primer año que no vaya a Asturias.
Pues te llamaremos por teléfono, Radio Crash.
Sí. Ay,
allá claro. Donde estés, da igual que estés en la China o donde sea.
No, estaré en Francia, me hace mucha ilusión, porque justamente es que hubo un malentendido con las fechas y tal, y al final, por cuestión de contratos, la cosa...
Pues qué pena, hombre.
Pero voy a Francia a hacer lo mismo, a dar clase de improvisación a músicos de clásicos.
Ajá. Entonces, y tocando por aquí, ¿sabes algo? ¿Tienes algo en el calendario?
Por ahora no. Lo que no sé si tengo algún concierto con Javier Crae, que es el cantautor que me queda. Pero
bueno, te quedaste con el mejor, ¿eh? No es por nada, para mi gusto.
Sin duda. Uy, sí. Fue el primero.
Perdona, creo que es el que puso el nombre de Looking Back.
De
¿no?
Looking Back, efectivamente.
Lo vi por ahí.
Se lo pedí.
Sí.
Y nada, es un gran personaje en todos los sentidos, tanto como artista, como poeta y como persona y amigo también. Sí. Es un tío increíble.
Oye, y una pregunta, joder, porque hoy que estuve ahí mirando un poco sobre ti y tal, que tu faceta como actor, ¿cómo la llevas?
Pues bueno, es que llamarme actor es...
¿Cómo es eso? O sea que...
Es pasarse un poco.
Qué escondido lo tenías, ¿eh? Qué humilde que eres.
No. Si es que no soy muy bueno. Pero como tengo muchos contactos, me muevo en un ambiente de mucha gente conocida, directores de cine o de televisión, pues de vez en cuando hace falta un alemán en alguna serie o película, pues
dicen el típico.
Sí, y es el único papel que tengo.
Bueno, hombre, por lo menos tienes un papel, que otros no tenemos ninguno, joder. Sí. No está mal.
Bueno. Pero, por ejemplo, en Ocho Apellidos Vascos nunca hubiera actuado.
No eras ni vasco ni andaluz, ¿no? Muy,
y me da mucha pena porque es muy divertido actuar, desde luego.
Me imagino que sí. ¿Y en qué estás ahora? O sea, ¿en proyectos y...?
Sí, ¿y estoy... estoy en varios proyectos diferentes porque están... la música clásica se programa con mucho tiempo de antelación, uh-huh. Los festivales, un par de años incluso, entonces me están pidiendo ya programas, sobre todo sinfónicos, porque ahora voy a empezar a colaborar también con orquestas sinfónicas, pues sobre lo mismo, sobre la propia, una obra orquestal, pues añadir improvisaciones mías. Eso es por un lado, y por otro lado, en septiembre del año pasado estrené un espectáculo en Sevilla, en la Bienal de Flamenco, uh-huh. Con los solistas de la Orquesta Barroca de Sevilla y un cantaor y su guitarrista.
Coño, qué
y
guay.
Fue un tuvo éxito notable porque aparte de que salió muy bonito y tal, porque el sitio también era una maravilla, una capilla barroca maravillosa que hay en Sevilla, pero se quedó ahí. Entonces ahora lo voy a volver a montar, probablemente lo convierta en el próximo disco. Con gente más joven, más moldeable, porque mi idea, lo que quiero hacer es que un flamenco pues cante un aria de barroco, y igualmente un contratenor barroco se cante una pieza flamenca, fusionar todo lo posible.
O sea, liarlos lo máximo posible.
Exacto. Y es muy difícil liar a los flamencos. Lo más difícil del mundo.
Ah, ya. Es que mira, eso no lo sé, pero tiene pinta, bueno, que sí, que debe ser complicadillo el tema, ¿no?
Sí, que no tienes audiencia flamencos, ¿verdad?
No. Aquí no hay muchos en Asturias, desafortunadamente, bueno. Porque alguno hay, pero no sí. Muchos. Es
entonces
una pena.
Puedo hablar sin tapujos.
Habla todo lo que quieras. Pero bueno, cada vez rizas más el rizo, ¿no? Por lo que veo.
Sí, bueno, es la idea de ese espectáculo, la vez que fue un encargo de la propia Orquesta Barroca de Sevilla, pero luego digamos que la cosa se quedó en una comparación de la música barroca con el flamenco. Hubo poca fusión real entre ambos mundos. Pero sí se vio que podría ser, y si lo consigo, creo que va a quedar una cosa muy bonita.
Claro, se ve poco más complicado, ¿no? Que con,
es muy complicado porque los flamencos son muy muy especiales, la verdad. Porque pues, por algo se ha mantenido esa música tan puramente, ¿no? Porque realmente es una cosa muy ancestral, que ya ha pasado de muchas generaciones. Son muy reacios, muy tímidos a la hora de compartir su sabiduría, uh-huh. contigo. Se la prefieren guardar ellos. Es un círculo muy cerrado. Uh-huh. Entonces no es nada fácil. Y yo, que me consideraba un buen diplomático y tal, con ellos
no está siendo fácil.
Suelo fracasar la mayoría de las veces. Sí.
Bueno, pues esperaremos ansiosamente ese futuro disco ahí, o esa futura grabación.
A ver.
Pues nada, Andreas, está siendo un placer hablar contigo. Muchísimas gracias por atendernos. Tenemos ganas de verte por aquí pronto. Tomarnos una cervecita contigo, una botella de sidra o lo que haga falta.
Claro que sí. Me has sorprendido muchísimo.
No te esperabas que fuera yo el que te hiciera
la entrevista. No me esperaba. Y menos todavía que hicieras preguntas tan buenas.
Tan buenas, no sé, pues todo esto improvisado, porque mira, tenía un guión aquí para preguntarte unas cosas que no he preguntado nada de lo que tenía. De verdad, te lo juro.
Bueno, lee alguna de las que tenías preparado, a ver
no,
cómo eran.
No, pero eran las típicas, de las que hacen en todos los sitios y creo que no son buenas.
Nah. No, enhorabuena, está fantástico el programa.
No, bueno, realmente el programa es bastante informal. Bueno, como está haciendo ahora contigo también, es un poco como hablar como si estuviéramos en el chigre, como se suele decir aquí, claro. Como si estuviéramos en el bar y poner música, ¿no? Realmente la gente que viene al programa pone la música que él quiera. Como tú no estás aquí, pues estamos poniendo tu música. Hemos escuchado ya varios temas de dos discos tuyos, ahora escucharemos el de Chopin y escucharemos el último, creo que es, ¿no? El de Beauchoir, no sé pronunciarlo.
Ah, de Beauchoir, sí.
Que también lo escucharemos.
No, Alicia, que creo que está contigo.
Sí, está aquí Alicia.
Hizo una grandísima selección de piezas, sí. Está muy bien. Siento muy honrado.
Pues más honrado nos sentimos nosotros contigo. Andreas, bueno. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
A ti y a Alicia, muchas gracias, un beso.
Cuídate. Venga, mucho y hablamos, ¿vale? Venga, hasta luego.
Adiós.
Chao. Venga,
adiós.
Hasta luego.
Pues ya hemos pasado un ratito agradable con Andreas aquí hablando. Sabe Dios dónde estaría Andreas, ¿eh? No le pregunte, mira, joder, yo que siempre soy un cotilla que lo hubiese preguntado, no sé dónde estará. Bueno,
pues mira, sabe yo Dios que soy un poco cotilla, creo que ayer estuvo en Ferrol. Creo que hoy ya,
estaba
después
tocando.
De unas cuantas semanas fuera de casa, por fin ya volví a casa, que los músicos, bueno, un poco, yo creo que es un poco la pesadez, ¿no?, de esta profesión.
De tener que estar en diferentes sitios.
Exacto, y viajando. Entonces, bueno, sí que ahora, del 19 al 26, va a estar en el Café Central. Uh-huh. Entonces, bueno, ya que no se
hace... Mira, pensé que había cerrado el Café Central.
No, lo prolongaron por 5 años más,
ah,
de
qué
momento.
Guay. Me alegro.
Entonces, pues sí, porque la verdad que, igual que Andreas, que es como un icono, ¿no?, de la música y del jazz en España durante estos 30 años, pues me parece que el Café Central lleva como unos 30 también, o 35. Uh-huh. Entonces, bueno, pues si a alguien le apetece acercarse, que también está bien viajar a otros sitios de vez en cuando, ¿no? Uh-huh. Y más, pues sobre todo, yo siempre soy una gran defensora de la música en vivo.
Sí. Uh-huh. Y vamos a escuchar un poquito de música, llevamos como media hora así hablando y yo creo que es demasiado ya para la gente que está escuchando el programa. Quieren escuchar música y vamos a escuchar el Looking Over Chopin, ¿no? Uh-huh. De Andreas Pitchwick con un pianista, ¿no? Un gran pianista que se llama Daniel Del Pino, a dúo.
Sí. Daniel Del Pino es uno de los pianistas españoles de mayor relevancia internacional en estos momentos. Uh-huh. Debido a su gran actividad concertística, que le ha llevado además por los 5 continentes, actuando en las salas más importantes de toda Europa. Y bueno, su interpretación de la música española y de la música de Chopin ha sido elogiada en numerosas ocasiones y por ello recibió...
Premios, ¿no?
Bastantes premios, sí. Uh-huh. A nivel nacional e internacional.
Pues vamos a escuchar un vals, por lo que veo aquí.
Sí.
El Opus 69, número 1.
Exacto, pues para piano y clarinete.
Muy bien. Thank you. Pues qué bonito, ¿eh? Chopin en manos de estos dos grandes músicos, de Andreas Prisbitz y Daniel Del Pino, del que hablabas antes. Uh-huh. Y pues haciendo música de Chopin. Y bueno, pues yo creo que no sé si serán todos los preludios, Opus 28, los que hacen aquí, aparte de este vals que escuchamos y otro estudio que hay, pero tienen aquí los 18 preludios que Chopin compuso en 1838 en Mallorca, ¿no? Dándole una visión, pues bueno, como se la quieren dar ellos hoy en día, con el piano y con el clarinete en este caso, el saxo soprano o la flauta. No, la flauta no
el
toca
saxo
aquí,
tenor.
¿No? Solo saxo tenor, saxo soprano y flauta, ¿no? Aquí no toca la flauta. Uh-huh. ¿Y con qué continuamos, Alicia?
Pues,
de este disco.
Mira, ya que comentas los preludios, pues vamos allá al número 17, que uh-huh. es para piano y saxo soprano.
Déjame buscarlo, ¿eh? Tú vete diciendo
play. Sí, bueno, nada, pues me aprovecho para comentar un poquitín de este compositor, ¿no? Gran compositor que creo que hoy en día es difícil que no lo conozca, porque fue un compositor que es conocido porque fue muy virtuoso al piano. Es polaco y está considerado como uno de los más importantes de la historia. Es el mayor representante del romanticismo, como comentaba antes Andreas, por su perfecta técnica, su refinamiento estilístico y su elaboración armónica, y han sido comparadas históricamente por su perdurable influencia en la música de tiempos posteriores, con las de Mozart y Beethoven.
Pues nada, vamos a escuchar este preludio número 17. Thank you. Pues ahí estaba esa interpretación de Chopin de su preludio número 17, en este caso para piano y saxo soprano, una nueva versión del siglo XXI. Uh-huh. ¿Y Alicia?
Pues sí.
Estaba mirando que sí que toca la flauta. Hay un tema en el que toca la flauta también, Andreas, decía yo. Toca el saxo tenor, el soprano, el clarinete y la flauta también. Hasta ahora hemos escuchado clarinete, soprano y ahora creo que el siguiente vamos a escuchar el tenor, ¿no?
El saxo tenor, sí. En el preludio número 20. Bueno, quería destacar un poco de este disco, ¿no? Lo que os comentaba antes, que Andreas, pues bueno, hace saber en una de las partes del disco escritas que bueno, que la música de Chopin, pues no le hace falta que nadie le añada nada, pero le produce una enorme emoción y diversión interpretar músicas históricas con estos instrumentos que él transmite tanto con ellos, ¿no? Y bueno, con el sentir musical de nuestra época actual, pues hace que suene diferente. El otro día, bueno, con esta profesión en la que me estoy iniciando desde hace un año y medio, community manager, ahora ya se empieza a escuchar bastante, ¿no? Suena como un poco casi internacional, community manager. Simplemente, pues bueno, explicar
suena
un poco.
Guay.
Sí, suena guay, ¿no? Suena. pero bueno, explicar un poco que esta profesión se dedica, pues bueno, a gestionar un poco lo que es las redes sociales, las páginas web, los blogs, pues a un montón de campos diferentes, ¿no? Yo en este caso, pues tuve la suerte de empezar a trabajar con Andreas hace precisamente un año y medio con el blog, que aprovecho para decir la dirección. Uh-huh. Para que lo visitéis, comentéis, para que estéis informados, hay entrevistas, vídeos. Bueno, es un poco intentar también que sea bidireccional, como decía Andreas, ¿no? Un poco la comunicación con la gente que lo escucha. Es Andreas Prisbit. Uh-huh. .blogspot.com. Además, Andreas, desde hace no mucho tiempo, muy amablemente, pues decidió que colaborase con él en la gestión de su nueva página, porque bueno, él con sus viajes, sus composiciones, sus ensayos, la vida está que tenéis esos músicos que no paráis, ¿no?
Bueno, unos más que otros.
Con sus clases. Bueno, la verdad que Andreas pues tiene un volumen de trabajo, por suerte.
Considerable.
Por suerte para él y por suerte. Uh-huh. para la gente que nos gusta, ¿no? Entonces, bueno, me pidió que colaborase con él para gestionar la nueva página, que es Andreas Prisbit Oficial, de Facebook. Uh-huh. Y su cuenta de Twitter, que es @aprisbit. Además, pues también cuenta con una página web, que es andreasprit.com. Como veis, está bastante involucrado él, está bastante. Uh-huh. Se mueve bastante en este medio. Y bueno, pues por esta profesión que ahí iba, un poco, aparte de publicitar estas cuentas, ¿no? Para que la gente pueda investigar, pueda conocer, pueda compartir con él, ¿no? Una de las labores también es un poco, pues, ver esos comentarios, ayudar a gestionar, pues, lo que la gente va diciendo, ¿no? Y escuchaba escuchaba, se dice escuchar, ¿no?, en este medio. Tampoco es tanto como el contestar, sino el escuchar qué es lo que los otros están diciendo de ti, en este caso de Andreas. Comentaba un chico que Chopin le aburría muchísimo, que lo escuchaba y cuando empezaba el primer preludio se despertaba cuando acababa el último. Y uno de sus comentarios positivos era que otro chico le contestaba que le hacía referencia a este disco, ¿no?, con Andreas. Uh-huh. Entonces, bueno, creo que...
Que no se dormía ya con este.
Exacto. Creo que, bueno, que esa visión nueva, pues hay gente que la disfruta. Y bueno.
Y ahí está.
Y ahí está.
Pues ahí está lo que vamos a escuchar ahora, que es el preludio 20, creo, ¿no?
Sí.
Con piano y tenor. Uh-huh. Ahí va. Pues ahí estaba Looking Back Over Chopin. Y nos va quedando muy poco tiempo y nos queda todavía un disco que poner, que es un disco que se titula Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Ah, bonsoir. Es que es francés, amigos. Beaux Oir, así escrito. Uh-huh. Y bueno, pues es una música en la que hay pues, una soprano, un piano y bueno, Andreas con el clarinete, el saxofón y la flauta de pico, ¿no? Isabel Álvarez cantando, Iñaki Salvador al piano y Andreas a esos instrumentos. Y bueno, es una música que según pone aquí de 7 siglos, ¿no?
Uh-huh.
Música vocal.
Pues sí, desde el siglo XIV hasta el siglo XX.
Y pues ellos hacen de las suyas aquí, pues, pues lo que yo decía antes, pues, transformándolo y destrozándolo a su manera con improvisaciones y haciendo lo suyo el tema, ¿no?
Uh-huh.
Soñándolo, como dice Andreas.
Sí.
Y pues, lo que pasa es que nos vamos a empezar por el siglo XX, por lo que veo, ¿no? Vamos a Gershwin, ¿no?
Sí.
Habías elegido.
Do It Again.
Que esto es de 1921, ¿no? Uh-huh. Luego ya pondremos algo más antiguo.
Sí.
Pero de momento vamos a empezar por esta que nos queda muy poco tiempo.
Uh-huh.
Ahí va.
Near to me, when you two lives. Oh.
Pues aquí escuchando este disco de Iñaki Salvador, Andreas Priswit y Isabel Álvarez. Bonsoir. Es que ahora ya me salió bien, ¿eh?
Sí.
Alicia.
Sí, mejor no, tampoco no controlo yo mucho el francés, ¿eh? Pero.
Que,
sí.
Que debe ser bonita tarde, algo así, o bonito algo. Yo qué sé. Bueno, quien lo sepa, que nos llame, si se atreve. 985-14-23-45. Y solo vamos a poner un tema más porque ya se nos está acabando el programa. Pues ha sido un placer hacer este programa tan especial, dedicado a Andrea Spitbit. Y gracias a Alicia Méndez, que fue la culpable de este programa. ¿Eh?
Bueno, gracias a ti por aceptar la idea, ¿no? Y por hacerme cómplice de una nueva experiencia y encantada de estrenar el año contigo programa.
Y con Andreas, ¿no? La verdad es que ha sido un placer poder saludarle y hablar con él después de tanto tiempo que hace que no lo veo. Uh-huh. Y antes de acabar el programa, mira, Andreas, se me olvidó preguntarle por un árbol y una voz, porque con el rollo del teléfono se me olvidó. Pero a ti sí que te lo voy a preguntar. Siempre el invitado que viene al programa tiene que elegirse su árbol preferido y su voz preferida. ¿Cuáles son los tuyos?
Pues mira, empiezo por el árbol. El árbol está compuesto por las raíces, que en este caso son mi padre y mi madre. El tronco es ahora mismo mi pareja. Donde salen las ramas, donde de esas ramas van saliendo florecillas, y son Lucía y Andrea, mi hija.
¡Qué bonito! Sí, señor. Sí. Vaya árbol, ¿eh? Más florido y más...
Pues sí.
Qué guapo.
Ahí estamos regándolo día a día.
Míralo, ahí está Manolín, ese árbol, ¿eh? También.
Ahí está, claro, por supuesto.
Muy bien. Me encanta ese árbol. ¿Y la voz?
Pues mira, la voz... haciendo reflexión sobre esta pregunta... voy a elegir la mía propia, porque creo que es muy importante aprender a exteriorizar y aprender a utilizar la voz de cada uno.
Bueno, pues ahí me has dejado ya... Nadie de los que de programa, nadie
es un acto
su
un poco,
propia voz.
Sí, es un poco un acto eso de egoísmo, pero de consciencia de uno mismo también, ¿no?
Pues muy bien, mira, es un curioso árbol, un árbol muy familiar y una voz muy personal.
Pues sí.
Pues muchísimas gracias, Alicia. Ha sido un placer estar contigo y compartir este programa tan especial. Y vamos a acabar con otro tema del Bonsoir. Ahora cada vez me sale mejor esto. Si siguiéramos una hora más, ya al final me saldría súper bien lo de Bonsoir. precisamente con ese tema, creo, ¿no?
Sí, con ese tema, Bonsoir. Que es de Debussy.
Que es de Debussy.
Debussy,
un clásico de Debussy, de 1883. Bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado y nos oímos el próximo lunes. Gracias, Alicia.
Venga, un saludo a todos.
Un beso. Et qu'elle soit
Se tombe.